especialmente contentos porque somos Radio Pública Vasca y nos parece muy interesante y creo que es una de nuestras labores prácticamente obligadas dar a conocer a todos ustedes algunos de los aspectos vinculados con la investigación con mayúsculas que se pueden hacer aquí en Euskadi y también se pueden hacer en otros puntos del Estado. Nos vamos hasta Madrid porque allí el Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, como decimos, un grupo de investigación a las órdenes del doctor Mariano Ruiz Gallo ha establecido un paso más en torno a cuáles son algunas de las causas que dañan los circuitos neuronales y de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y estas causas están relacionadas directamente con la ingesta excesiva de grasa. Así que atención, no solamente por cuestiones estéticas nos debemos de cuidar, sino porque va mucho más allá la responsabilidad de la alimentación. Estamos hablando de cuestiones totalmente irreversibles. Uno de estos investigadores, miembro de este grupo de investigación, como decimos, es Ismael Valladolid Acebes, al que le agradecemos de antemano que nos acompañe en esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Hágase la Luz. Ismael, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por contactarme y por darme la oportunidad de dar a conocer este relevante estudio que creo que puede dar muchas luces acerca del problema de la obesidad desde otro punto de vista.
Ya lo creo, y sobre todo muchas gracias también al Departamento de Prensa que nos ha hecho posible de enlace, porque tú ahora mismo estás desplazado, estás en Suecia investigando, suponemos.
Sí, efectivamente. Yo desde el mes de septiembre me incorporé al Instituto Karolinska, estoy en un proyecto de colaboración entre el Departamento de Neurociencias y el Departamento de Medicina Molecular y Cirugía del Hospital Karolinska y bueno, pues yo continúo con el tema de la obesidad, pero en este caso, aparte de las intervenciones dietéticas, estamos manejando también intervenciones genéticas en modelos animales que tienen alterado un gen que favorece la exocitosis, la liberación de determinadas de hormonas, neuropéptidos, neurotransmisores. Entonces estamos intentando describir un poco los mecanismos subyacentes a la obesidad también desde un punto de vista genético.
¿Cómo está el nivel de investigación ahí, Ismael?
Pues el nivel de investigación es francamente bueno. O sea, aquí hay mucha gente y aquí Suecia es un país que promueve la investigación y promueve que exista colaboración entre distintos grupos y existen más oportunidades de financiación que en España, lo cual es importante para que se puedan llevar a cabo investigaciones serias y relevantes y que puedan dar sus frutos y que puedan tener a futuro un punto final en el humano, no solo en investigación básica, que es en lo que trabajo yo en rata o en ratón.
Y muy importante, efectivamente, porque son muchos los progresos que se hacen a ese nivel de animales de laboratorio y luego, evidentemente, el salto a la aplicación humana es muchas veces tardío en el tiempo, se necesitan muchos procesos de investigación, de adaptación y por detrás, desgraciadamente, hay un señor que se llama dinero.
Efectivamente.
Claro, ese es el asunto.
Es un poco la lacra de la investigación y estamos intentando trabajar duro para que todo salga adelante cuanto antes y la ventaja que tiene trabajar en un hospital es que hay más acceso a muestras humanas y se pueden hacer estudios en paralelo, lo cual es tremendamente importante.
Que supongo que en Suecia no habrá tanta obesidad como hay en la Europa del Sur.
Bueno, pues los datos en Suecia son crecientes. Suecia es un país que tiene pocos habitantes, apenas 10 millones de habitantes, y bueno, pues los datos no son tan alarmantes como en países del sur de Europa, como puedan ser Grecia, Italia o España, pero hay una elevada tasa de incidencia en la obesidad y en enfermedades metabólicas como el síndrome X o la diabetes tipo 2, y aquí concretamente en el Instituto Karolinska, donde estoy actualmente trabajando, hay muchos grupos que están investigando seriamente acerca de este tipo de patologías. Concretamente en mi departamento es uno de los puntos calientes, la diabetes tipo 2 y las enfermedades metabólicas a nivel periférico y desde mi llegada también a nivel del sistema nervioso central.
Pues muchas felicidades por esa aportación que vas a hacer ahí, Ismael Valladolid Acebes. Ahora nos plantamos aquí, en esa cuestión que habéis logrado también un paso importante dentro, como decíamos al principio de la presentación, del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de Alimentación de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo empieza esa investigación, Ismael?
Pues bueno, esta investigación empieza porque bueno, nos planteamos la obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, lo cual implica que no sabemos muy bien dónde está el origen, ¿verdad? Y que bueno, pues de manera progresiva ha ido cobrando una mayor relevancia a nivel internacional hasta convertirse en una pandemia que afecta tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. Ya no es una cuestión de países con dinero, sino también países que están emergentes o que todavía no están desarrollados. Entonces, bueno, pues esta alteración en el balance energético, es decir, entre la cantidad de calorías que ingresamos y la cantidad de calorías que consumimos, excesiva, es lo que produce la obesidad y hace que se almacene en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, nosotros nos planteamos que hasta el momento de ahora no existe ningún tratamiento ni farmacológico ni no farmacológico que sea eficaz para el tratamiento de la obesidad. Y la razón de eso, ¿por qué es? ¿Por qué no existe un tratamiento eficaz? Pues muy probablemente porque no sabemos qué está afectando la obesidad en nuestro organismo. Y aparte de todas las alteraciones a nivel periférico de acumulación de grasas, a nivel cardiovascular, existe un punto de vista muy importante que consideramos que se altera y que existen muchas investigaciones emergentes en este sentido que demuestran que se altera en la homeostasis energética de los individuos obesos, y consideramos que es fundamental incluir los procesos de aprendizaje, de memoria, de atención, de toma de decisiones a la hora de ingerir un alimento saludable o un alimento rico en grasa, y por supuesto mecanismos hedónicos y emocionales. De ahí parte nuestro estudio. Nos planteamos que la obesidad surge en parte como consecuencia de un consumo compulsivo en algunas ocasiones de alimentos ricos en grasas, grasas saturadas, grasas trans, que como sabemos por mucha información que se nos da a lo largo del día por parte del Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Perdón, es que aquí se llama de manera distinta y ya.
No, ya, bueno, ya estás pensando en sueco, ¿eh?
Sí,
eso está muy bien, eso dice mucho también de ti, porque allí la sociedad es absolutamente distinta, está claro.
Es distinta, completamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos planteamos que esta obesidad surge también en parte como consecuencia de que existe mecanismos a nivel cerebral que inducen el consumo compulsivo de este tipo de dietas que son perjudiciales para nuestra salud, que contienen este tipo de componentes que de alguna manera activan determinadas áreas cerebrales como los sistemas de recompensa, que puede hacer que queramos ingerir este tipo de dietas sin que tengamos la necesidad de incorporarlas. Es decir, que una vez saciados queramos seguir comiendo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso genera una alteración conductual, una serie de alteraciones cognitivas que pueden ser decisivas para el desarrollo de la obesidad al futuro. Es decir, que si no educamos a la población en general, desde que somos niños, incluso desde la vida intrauterina, cuando el cerebro se está formando y cuando tiene una mayor plasticidad, tenemos una mayor propensión a desarrollar este tipo de conductas compulsivas con la dieta.
Es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, sí.
Yo, sí. Uh-huh.
No, decía Ismael que es muy muy interesante y muy importante lo que estás diciendo, porque muchas veces incluso hay personas que están una y dos y tres veces continuamente intentando bajar de peso, adecuar ese peso, y se les tacha, no tienes voluntad, no, pero claro, lo que estás diciendo aporta una visión mucho más, yo no sé si reconfortante, pero tal vez más justa, ¿no?, por ese esfuerzo que muchos de ellos hacen, ¿no?
Pienso que sí, pienso que sí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se intenta perder peso y cómo se pierde peso. Nuestras investigaciones lo que demuestran, en parte, aparte de estas alteraciones cognitivas y estas alteraciones en determinadas áreas cerebrales como el hipocampo, implicadas en la regulación de la memoria y del aprendizaje espacial, pues lo que nosotros vemos es que si nosotros inducimos una restricción de alimento en animales que han sido previamente alimentados durante un periodo de 8 semanas con una dieta rica en grasa, esa restricción de alimento no revierte los déficits cognitivos que se generan. De manera que es algo irreversible, que en el momento en el que se establece es irreversible. Entonces, otro punto sería determinar en qué momento esa dieta induce esas alteraciones que nos llevan a tener un daño a nivel de diferentes estructuras cerebrales implicadas en diferentes procesos, como puede ser la recompensa, la toma de decisiones, como digo, mecanismos emocionales, atención, memoria, aprendizaje.
Y aquí hay un montón de variables para estudiar, porque claro, tenemos los alimentos, ir localizando los alimentos y los componentes de los alimentos que nos puedan alterar. Segundo, cada individuo somos distintos, tú y yo somos diferentes, reaccionamos ante lo mismo de manera también distinta, y hay un montón de variables diferentes también. El campo está abierto, hay mucho por estudiar.
Completamente. Y además no hay mucha gente que esté estudiando este tipo de alteraciones. La gente que hay, francamente, he de decir que es absolutamente brillante. Yo no me queda más remedio que mencionar a la doctora Alexis Stranahan de Augusta, que es una de las personas más brillantes que existen en la relación de la diabetes tipo 2 inducida por obesidad y el daño cognitivo que produce la hiperinsulinemia en la diabetes tipo 2 como consecuencia del consumo de dietas ricas en grasa. O, aquí mismo en el Instituto Karolinska, el doctor Thomas Hochfeld, que es precisamente uno de mis jefes, que es un fisiólogo eminentísimo, un experto en neuropéptidos reguladores de la ingesta y que que está encauzando junto conmigo y otros grupos de investigación, estamos intentando determinar cuáles son los mecanismos intracelulares subyacentes al desarrollo de estas patologías, relacionándolo con procesos de atención, de memoria y de cómo afecta al sistema de recompensa, al sistema límbico a nivel cerebral.
Todo esto lo habéis realizado con ratoncitos de laboratorio.
Todo esto es con ratones de laboratorio. De momento estamos en el estadio inicial, que sería la investigación básica, saber cómo este tipo de dietas pueden afectar a la cognición de estos animales y qué proteínas pueden estar relacionadas dentro de las que producen esos animalitos en el desarrollo de este tipo de alteraciones. Y por supuesto, sería interesantísimo conocer qué componente o qué componentes de esa dieta son las que inducen esos fenómenos que ya se definen como lipotoxicidad, ¿de acuerdo? O sea, ya se sabe que hay toxicidad inducida por la ingesta de grasas.
Y un paso más a los que estábamos antes comentando, Ismael, luego, claro, la responsabilidad de quienes están detrás de esos productos alimentarios, ¿no?
Por supuesto.
Eso es fantástico. La verdad es que es sorpresivo, porque yo tenía información de los resultados de vuestra investigación, pero lo que estás aportando realmente me parece muy interesante, sobre todo porque es una visión más. Sí, es una visión que complementa mucho más, y cada vez vemos, desgraciadamente, muchas personas bien jóvenes, pasada la adolescencia, ¿verdad?, o sin llegar a ella, que están obesas y sabemos, prácticamente todos nos imaginamos y sabemos y somos testigos de lo que están comiendo. O sea, esos alimentos están más o menos localizados.
Exacto, exacto, exactamente. O sea, por una parte, los que nos dedicamos a la biomedicina y la gente que se dedica a la clínica, tenemos una responsabilidad que es la prevención y la promoción de la salud. De acuerdo, en lo que se refiere a obesidad, aparte de las señales metabólicas que se ven alteradas en los procesos de obesidad, hay que tener muy en cuenta todas aquellas señales hedónicas de toma de decisión, porque al final es una decisión que uno toma. Claro. Si uno tiene un alimento saludable enfrente de sí y uno que sabe que no lo es y que es más palatable, es más, más rico, ¿verdad? Por lo que sea, porque tenga potenciadores de sabor como el glutamato o porque las propias grasas nocivas son más atractivas en cuanto a sabor. Esa toma de decisión puede determinar que la programación de nuestra ingesta a futuro vaya a generar un proceso de obesidad que además sea irreversible en un corto plazo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que determinar, tendremos que cambiar un poco nuestra concepción del tratamiento de la obesidad, ¿verdad? Y dar unas nuevas perspectivas para distinguir entre el control homeostático del equilibrio energético y un control no homeostático que se escapa a esa regulación del balance energético y que tiene que ver con procesos íntimamente relacionados con señales hedónicas y fundamentalmente de toma de decisiones.
Pues hablamos de libertad, que muchas veces decimos que somos tremendamente, por lo menos lo único que no nos pueden quitar es la libertad de decisiones, pues en este caso ahí abrimos interrogaciones y estamos hablando de alimentos.
Estamos hablando de alimentos.
De alimentos. Sí, sí. Increíble. Es un argumento estupendo para hacer una película de ciencia ficción. Lo único es que existe ya en la realidad.
Existe. ¿No? Es
la desgracia.
La desgracia, el problema que existe, que desgraciadamente existe, que está poco descrito, que no sabemos cuáles son los mecanismos que subyacen al desarrollo de este tipo de patologías, pero bueno, si en mis manos yo puedo avanzarles algo, es que desde las autoridades sanitarias hasta la población en general, los propios padres o los educadores, que eduquen promoviendo la salud en materia de alimentos. Es fundamental. Una madre embarazada debe comer saludable. Debe comer saludable para que a futuro su hijo no tenga más propensión de desarrollar obesidad. Y quiero dejar claro una cosa, antes de nada, creo, es fundamental que en los individuos, en nuestro organismo, exista grasa, ¿de acuerdo? Pero tiene que existir en los niveles adecuados. Volvemos a este concepto de la Grecia clásica, que nada es veneno, nada es curativo, depende todo de la dosis, ¿verdad? Pues con la grasa exactamente igual, necesitamos grasa para cumplir nuestras funciones vitales. De hecho, el tejido adiposo es el órgano endocrino más potente en cuanto a la liberación de factores adipocitarios, de adipoquinas, que en parte de ellas son reguladores de la ingesta, como la leptina, que es una hormona de características saciantes, entre otras cosas. También modula procesos a nivel cerebral. Pero bueno, se describió inicialmente como una hormona saciante, ¿verdad? Es necesario que tengamos grasas, pero ni muchas ni pocas. En su justa medida. Eso tenemos que incorporar en nuestra dieta alimentos saludables que contengan las proporciones adecuadas propuestas por la Organización Mundial de la Salud de los tres principios inmediatos, que son grasas, hidratos de carbono y proteínas, para que nuestro metabolismo funcione adecuadamente en todo momento.
Así es, si tuviéramos que hacer una proporción de los temas que los medios de comunicación dedicamos a trastornos alimentarios y cualquier otro asunto relacionado con la alimentación, son muchísimos. Y más nos vale estar bien informados y sobre todo aplicar, poner en práctica las cosas. Estupendo. Ismael, pues Ismael Valladolid, Aceves, yo encantadísima, que la estancia en Suecia sea magnífica, de verdad, que...
Está haciéndolo.
Me alegro mucho, muchísimo, y sobre todo porque es también dar un aplauso enorme, aunque sea virtualmente, a todos los que os dedicáis al mundo de la investigación. Hay que seguir pujando por la salud con mayúsculas y
pienso
muchísimas
que sí,
gracias.
Estoy convencido. Muchísimas gracias, Teresa.
Todo
Un
lo contrario,
placer
muy
haber
buenos días.
coincidido contigo. Muy
Gracias,
buenos días,
buenos
Agur.
días, Agur.